Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Martín González también los saluda. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Ausencia en Perú.
La pandemia dejó una cifra récord de casi 98.000 menores huérfanos.
Tensión en Kazajistán.
El presidente anunció que se restableció el orden constitucional.
Más violencia.
Colombia superó los 72.000 desplazados internos entre enero y noviembre de 2021.
Repunte.
Reino Unido y España enfrentan la amenaza de saturación en los hospitales por coronavirus.
Preocupación en Argentina.
Documentos británicos confirman el envío de armas nucleares durante la Guerra de Malvinas.
Festejo en Rusia.
Los cristianos ortodoxos celebraron la Navidad. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Tragedia.
En Perú, la pandemia del coronavirus dejó una cifra récord de casi 98.000 menores huérfanos.
Lo confirmó la ministra de la Mujer, Anaí Durán, en base a las cifras difundidas por la prestigiosa revista médica The Lancet.
Tenemos el triste récord de ser el país del mundo con mayor cantidad de niños que han perdido un padre o una madre, sostuvo.
Durán dijo que su cartera entrega una pensión de 200 soles, esto es unos 50 dólares, en beneficio a más de 18.000 familias.
Pero enfatizó en la necesidad de ampliar el alcance de esta prestación con una ley.
El gobierno de Pedro Castillo apunta a ampliar la pensión a más de 83.600 niñas, niños y adolescentes huérfanos y sumar un acompañamiento psicoeducativo.
En Órbita consultó a Emiliano Salcedo Tapia, sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador sobre Estado y élites.
Para Salcedo Tapia, la situación es un reflejo del impacto del neoliberalismo en el país, agravado por la pandemia de COVID-19.
Hablar de los efectos de la pandemia y de la pandemia misma en el Perú nos lleva a ineludiblemente hablar sobre los efectos del neoliberalismo en el Perú, ¿no? Que bueno, hasta comienzos este gobierno había tenido 31 años aproximadamente de vigencia y bueno, este ha sido un modelo que bueno, ha tenido algunos beneficios, ha reportado algunas ventajas, pero ha implicado también una precarización de distintos aspectos de la vida nacional, pública, política, societaria, y por ahí también podría explicarse el que muchos niños y niñas hayan quedado huérfanos, puesto que los niveles de informalidad laboral en el Perú son bastante grandes. Estamos hablando que antes de la pandemia el porcentaje de informalidad sobre la población económicamente activa llegaba al 75%.
En este marco, Salcedo Tapia señaló que las políticas públicas deberían enfocarse en fortalecer el sistema sanitario y el educativo.
Estamos afrontando, sin duda alguna, un problema de carácter sistémico, ¿no? Transversal a varios campos, a varios sectores que involucran, por ejemplo, el sector salud, el sector educativo. A la fecha, el país, el Perú, los niños y las niñas no han vuelto aún a la escuela, a las aulas, y la escuela era un espacio, bueno, no solo de acogida, sino también de que brindaba asistencia alimentaria a través de desayunos a algunas capas y sectores que lo necesitaban para cubrir algunos déficits calóricos y alimenticios, ¿no? Entonces, el Estado y las políticas públicas, pienso, debiesen enfocarse por el lado de salud, educativo.
El entrevistado indicó que la actual situación sanitaria de la nación sudamericana es complicada, pero con diferencias marcadas respecto al año 2020.
Las cifras de muertes se están manteniendo relativamente controladas, dado que el país ha logrado alcanzar unos porcentajes, una tasa de vacunación de dos dosis por sobre el 80% de la población objetivo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, producto seguramente de la variante Omicron, los contagios se están disparando casi como la trayectoria de un transbordador que que sale a órbita, pero la cifra de muertes se está manteniendo, digamos, más o menos estable o controlada, ¿no? De todas maneras, cunde un poco la preocupación porque, bueno, la pandemia aquí en el Perú nos ha dejado cifras bastante preocupantes, muy tristes, muy lamentables.
Escuchábamos a Emilio Salcedo Tapia, sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador sobre Estado y élites.
Control.
El presidente de Kazajistán, Kasim Yomar Tokayev, sostuvo que el orden constitucional fue restablecido mayormente en el territorio.
Sin embargo, el mandatario insistió en que el gobierno debe continuar con la operación antiterrorista.
Tokayev ordenó al ejército y la policía disparar a matar sin advertencia a los terroristas.
Y afirmó que en Almaty, la ciudad más poblada del país, unos 20.000 extremistas protagonizaron graves disturbios.
El jefe de Estado anunció la creación de un grupo interdepartamental encargado de encontrar y detener a criminales y terroristas.
Asimismo, rechazó toda negociación con las fuerzas que desafiaron al Estado en esta semana.
La situación en el país asiático se desestabilizó el 2 de enero con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas.
El gobierno determinó dos días después bajar los precios del combustible, pero los reclamos crecieron y se extendieron a otras zonas del territorio.
El presidente solicitó a sus socios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva enviar fuerzas de paz para controlar el crecimiento de la violencia.
La organización, que componen Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió el llamado.
Las autoridades kazajas decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, 26 criminales fueron eliminados y otros protestantes resultaron heridos a causa de los disturbios.
Al menos 18 agentes de seguridad fallecieron y 748 sufrieron lesiones.
Sobrevivir.
Al menos 72.300 personas debieron desplazarse internamente en Colombia entre enero y noviembre de 2021 a raíz de la violencia.
Hubo 159 eventos de este tipo, un 62% más que el mismo periodo del año anterior.
En cantidad de personas equivale un 196% más que en ese lapso, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
En estos primeros días de 2022, cientos de personas abandonaron sus hogares en municipios del departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
El domingo 2, un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de las FARC dejó 27 muertos entre combatientes y civiles.
En un video, el líder del Frente 28 de las ex-FARC, alias Antonio Medina, manifestó que se defenderán, pero los civiles no serán su objetivo.
Seguiremos defendiéndonos y no nos meteremos con la población civil. Los familiares, amigos y masas del ELN no serán objetivo nuestro. Soy persona de palabra. Tampoco quisiera enfrentar al ELN, pero esto se termina cuando se tenga que terminar. Compañeros del ELN, si es que son compañeros y son revolucionarios, les daré la pelea con honor, sin manchar mi dignidad matando un civil o amigo de ustedes.
Además, calificó el enfrentamiento como absurdo.
No sé quién o quiénes tuvieron la fuerza y el poder para lograr enfrentarlos, acusándonos de muchas cosas que no hemos cometido. La muerte de Romaña y de la Marquetalia, la retención de un coronel, es la cosa más absurda que yo he escuchado de los compañeros ELN. Pero que sea que la historia quien saque la realidad y la verdad. Que Dios nos ayude.
Medina dio su versión de los hechos sucedidos el 2 de enero.
El pasado 2 de enero, el ELN manda una ofensiva contra los frentes décimo. 45 y 28. A las 2 de la mañana atacaron uno de nuestros campamentos y emboscaron a uno de nuestros compañeros. En unos combates absurdos de que no se deberían presentar, han perdido la vida, tanto como combatientes de ellos como combatientes de nosotros. Más de un centenar de civiles que el ELN los han ajusticiado. No entiendo esta ideología. No entiendo aquel que se hace llamar revolucionario y actúa contra su propio pueblo.
El ejército reforzó su presencia en esa zona de Arauca con el despliegue de 600 efectivos que se unirán a las bases militares establecidas.
Esto con el objetivo de iniciar el desarrollo de operaciones sostenidas, de asaltos aéreos e inserción, dice el comunicado de la fuerza.
Por otro lado, el gobierno de Iván Duque ofrece una recompensa de alrededor de $125.000 por la captura de Antonio Medina.
más esfuerzos.
En Londres, soldados ayudan en hospitales saturados con pacientes con coronavirus.
El motivo fue la falta de personal del Servicio Nacional de Salud, mientras el Reino Unido enfrenta récord de contagios por la variante Omicron.
El Ministerio de Defensa anunció el envío de unos 40 doctores militares y 160 operarios de servicios.
La ausencia de trabajadores del sistema sanitario se debe a que estos están enfermos o aislados por las infecciones.
El primer ministro británico Boris Johnson declaró esta semana que el gobierno espera contener esta etapa de la pandemia sin imponer más restricciones.
El jueves 6, Reino Unido registró cerca de 180.000 nuevos casos.
El avance de la variante Omicron por su alto grado de transmisión afecta a varios países europeos.
España es una de las naciones con mayor ocupación en unidades de cuidados intensivos por COVID en la región.
El Ministerio de Sanidad informó el miércoles 5 que 21,58% de estas camas estaban ocupadas por esos pacientes, más de 2.000 en todo el territorio.
Historia viva.
Argentina expresó su preocupación por la revelación de documentos secretos británicos que confirmaron el envío de armas nucleares durante la Guerra de Malvinas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que el Reino Unido movilizó 31 de estas armas entre abril y junio de 1982.
El dato lo publicó el sitio Declassified UK en base a documentos del Ministerio de Defensa británico.
El documento con fecha del 6 de abril de 1982 confirma lo que ya había admitido Londres en 2003.
Pero en ese informe especifica la cantidad de armamento nuclear enviado y las embarcaciones que lo transportaron.
Sobre el tema, Sputnik entrevistó a Guillermo Carmona, el ex titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina.
El funcionario expresó la preocupación del gobierno argentino ante la magnitud y detalle de las revelaciones.
Es una situación preocupante porque estas revelaciones que estamos buscando confirmar, estas revelaciones dan cuenta de una magnitud y de circunstancias que determinan una mayor gravedad de los hechos que ya estaban confirmados y protestados por la República Argentina. Desde el año 2003 se ha tenido conocimiento por información confirmada por el propio Ministerio de Defensa británico de la presencia de armas nucleares en la Guerra de Malvinas. El Reino Unido minimizó los hechos sosteniendo que no se había violado el Tratado de Tlatelolco, que es el Tratado de Prohibición de Introducción de Armas Nucleares en América Latina y en las áreas marítimas de América Latina.
Según Carmona, estos datos no hacen más que reabrir un episodio que en su momento el Reino Unido buscó dar por finalizado.
Ahora esta revelación del sitio británico que ha dado a conocer que la presencia de esas armas ascendía a 31 armas nucleares, reabre de algún modo el tema que ya en su momento el Reino Unido había tratado de dar por cerrado con el reconocimiento de la presencia de armas nucleares, pero la minimización al mismo tiempo de esa presencia.
El jerarca explicó cómo se trabaja desde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Y detalló que cuando se tenga toda la información, Buenos Aires procederá a pedirle a Londres las explicaciones correspondientes.
Nosotros estamos trabajando en confirmar estas revelaciones del sitio británico, Declassified UK, y en el caso de tener la confirmación, adoptaremos las medidas diplomáticas que corresponden, que serán las de exigir explicaciones al Reino Unido nuevamente y realizar las denuncias correspondientes por violación de normativa internacional.
Escuchábamos a Guillermo Carmona, titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina.
Tradición.
En Rusia, los cristianos ortodoxos festejaron la Navidad.
El patriarca Kirill ofreció la misa de medianoche en la Navidad del 6 al 7 de enero en la Catedral Moscovita de Cristo Salvador, la principal del país.
Como cada año, dirigió el mensaje tradicional de Navidad a los fieles, instándolos a ayudar a los necesitados, entre otras acciones de solidaridad.
El presidente Vladimir Putin destacó la importancia de este festejo.
Se une la gente en torno a altos ideales y valores espirituales, colma los corazones de alegría y claras esperanzas e inspira nuevas acciones, afirmó.
Tradicionalmente, las celebraciones navideñas del 7 de enero se basan en el calendario juliano.
Gran parte de Europa y del mundo optan por el calendario gregoriano, que las conmemoran en la noche del 24 al 25 de diciembre.
Para la noche del 13 de enero, Rusia festeja el Año Nuevo Viejo.
Esta es una fiesta no oficial, característica en países de tradición religiosa ortodoxa.
La misma coincide con el inicio del año, según el calendario juliano, el 14 de enero.
Tras la Revolución de Octubre de 1917, Rusia, que siempre había utilizado el calendario juliano, cambió al gregoriano.
Sin embargo, la comunidad ortodoxa rusa no aceptó este cambio.
Por esto, las fechas tradicionales se celebran 13 días más tarde que en Occidente, la Navidad el 7 de enero y el Año Nuevo Viejo el 14.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.